Calles cortadas al tráfico en París, autopistas bloqueadas por centenares de tractores, 15.000 policías movilizados para evitar que la capital francesa colapse. Parece una situación de casi guerra, pero no, te estoy hablando de una de las protestas del campo francés más contundentes que se han vivido en los últimos años. Así suena el momento en el que uno de los tractores que participan en la protesta vuelca un camión con frutas y hortalizas españolas ante la pasiva mirada de unos 10 gendarmes. Su objetivo es lograr un lunes negro, bloqueando el país de cualquier forma posible. No solo buscan bloquear los accesos a la capital francesa, sino también impedir la entrada en su territorio de los 21.000 transportistas españoles que a diario cruzan la frontera a través de Irún y la Junquera. Llevan así desde el viernes.
Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tienen que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. Bueno, ¿por dónde voy?
España, Italia.
A ver, ¿por qué me tiras a mí el vino?
Así lo contaba en COPE uno de los camioneros, cómo le tiraban su carga de vino en un punto ubicado entre Nimes y Montpellier. Consideran que la entrada de productos agrícolas llegados especialmente desde España les perjudican, que representan una competencia desleal por su bajo precio, mientras tienen estándares medioambientales peores que los suyos, algo que ha tenido que desmentir el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización, son similares en todos los países miembros, y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia, se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros.
En España, el campo también se levanta contra la política por parte de la Unión Europea y asegura que están en las mismas condiciones precarias que los franceses. Además, insisten en que es sorprendente que no se preocupen por la entrada de productos de Marruecos, quienes no están sometidos a las exigencias europeas. Miguel Padilla es secretario general de COAG.
No entendemos cómo se pueden hacer estas calificaciones y, sin embargo, no se menciona la entrada de productos de Marruecos. Debe ser que hay cierto interés en este país por empresas francesas. Por lo tanto, manifestaciones de este tipo lo que hacen es increpar más los nervios de las personas que están reivindicando legítimamente pues su derecho y la problemática que tienen.
Las protestas también se han desencadenado en Alemania, Países Bajos, Rumanía. Entre los principales problemas está el coste creciente del diésel, el pago tardío de los subsidios o la competencia de esas importaciones. Por eso, ante todo lo que se está montando, y quiero hablarte de las protestas en Francia, de los problemas que sufre el campo aquí también y en toda Europa. Todas las miradas se dirigen a París, donde hasta 15.000 policías están desplegados para proteger los accesos a la ciudad y evitar que los agricultores colapsen la capital. Durante la mañana, cientos de tractores empezaron a tomar rumbo a París mientras levantaban barricadas en las carreteras para impedir el paso. Algunos accesos, pero también en Lyon, Marsella, Lille o Burdeos, han sido los puntos más afectados. Todo mientras Macron se reúne con un gabinete de crisis. Vamos a saber cuál es la última hora, situación durante esta tarde con nuestra corresponsal en Francia, Asunción Serena. Asun, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches.
Pues eso, última hora.
Pues bien, la última hora es que había 8 puntos de bloqueo, 2 han sido levantados durante la noche, los otros 6 se mantienen. En principio los otros volverán mañana. La idea es permanecer hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. Los que se han quedado han organizado una barbacoa, todo está preparado para alimentar a 2 centenares en algunos puntos, 80 personas en otros. En fin, todo preparado para quedarse ahí, instalándose en tiendas de campañas, algunos dormirán en remolques, se irán relevando para mantener vivo el bloqueo y seguir el tiempo que sea necesario. Y estamos también a la espera de esos tractores que quieren bloquear el mercado de Rungis, que todavía están en camino y no llegarán hasta mañana por la tarde.
Recordemos que ese es nuestro Mercamadrid, pero en el mercado París, para entendernos. Oye, han sido muchas las medidas que ha aprobado el gobierno francés en tiempo récord, pero los agricultores piden más, ¿no? ¿Qué piden?
Sí, 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 mucho más. Pues mira, los dos principales sindicatos piden más simplificaciones administrativas y el rechazo integral e inmediato de todas las transposiciones excesivas de las directivas comunitarias que se han introducido en Francia, o si no, que se proponga al resto de países europeos que adopten los estándares de producción que se exigen aquí a los agricultores franceses, para evitar lo que llaman ellos, ¿no?, la mal llamada competencia desleal europea, que es lo que hacen, ¿no? Exigen a los agricultores franceses más de lo que se exige a nivel europeo y luego dicen que es que los italianos o los españoles hacen mal las cosas, ¿no? Es que ellos les exigen más de lo que Europa exige. Y luego también piden la reducción de la superficie destinada al barbecho, que hoy es del 4%. Y luego hay otros sindicatos como la Confederación Paisana, que es el tercer sindicato, que ellos piden una ley que prohíba todo precio agrícola inferior a su precio de coste y el fin inmediato de las negociaciones de acuerdos de libre cambio. Pero bueno, la lista es larguísima, 120 reivindicaciones, y veremos qué anuncia de más, más aún, digamos, el primer ministro Gabriel Attal, que mañana va a pronunciar su discurso de política general, que va a ser completamente fagocitado por esta crisis de agricultores.
Pues empieza calentita la cosa. Asun, ¿cuántos años llevas en Francia?
¡Uf! Muchos.
No, pero tampoco tanto.
27.
Pues fíjate, te lo pregunto porque has vivido cantidad de incidentes en la frontera, has contado de todos los colores. ¿Esta puede ir a más? ¿Tú crees que esta es de las más gordas?
Pues mira, este movimiento social, la verdad es que tiene su idiosincrasia él, porque lo que tiene es que ha sido un movimiento espontáneo, porque ha sido un grupo de agricultores de carbón, ni sindicalizados ni nada, de ahí en el sur de Francia, que salieron con sus tractores a la carretera, pero enseguida ha sido recuperado por los grandes sindicatos, que ellos están determinados a mantener el pulso con una organización casi militar. Esta noche, como os he contado, están ahí organizando barbacoas para cenar, pero la consigna es muy clara: nada de desbordamientos, nada de violencias, no se trata de hacer revoluciones, sino de una gran operación comunicación, mantener el pulso al gobierno y conservar el apoyo mayoritario que tienen de la población, que de momento es del 89%. Y yo creo que lo que ven los sindicatos es que Macron no está en posición de fuerza porque no tiene mayoría absoluta en la Asamblea, porque ven que Macron no quiere dejar ni una onza de terreno a la extrema derecha de cara a las elecciones europeas, y entonces piensan que es el gran momento, que van a conseguir lo que en otro momento no hubieran podido obtener si mantienen la presión, y van a hacer, pues eso, el tiempo que cueste, van a estar manteniendo ahí la presión para obtener lo que piden.
Continuará. Gracias, Asun, desde París.
Creo.
Adiós. Chao, chao. La preocupación en la frontera de España con Francia continúa cuando se cumple el cuarto día de protestas. Es cierto que el domingo se relajó algo la cosa. Fue el momento en el que transportistas como Juan Antonio aprovecharon para seguir su ruta.
No tengo problema en estas fines de semana porque estoy acostumbrado. Lo que no estoy acostumbrado es a estar atrapado y amenazado, entre comillas. Ya el sábado estaba deseando irme y me aguanté, y el domingo llegaron los gendarmes a las 12 de la mañana, me dijeron que no había piquete, que mejor que andara el domingo que me esperara el lunes, estando el domingo prohibido andar para camiones sin mercancías precederas.
Juan Antonio es uno de esos camioneros que han estado todo el fin de semana parado por culpa de los piquetes. Nos cuenta que lo peor fue el viernes. Aún así, nos dice que no ha temido en ningún momento por su mercancía.
Yo la mercancía, la verdad que si me topaba con ello era lo que menos me preocupaba, porque yo lo que traía era automoción y ellos lo que buscan es eso, buscan leche, vino, todo lo que sea verduras, hortalizas, frutas. Es decir, les gusta a ellos tirarlo al suelo. Lo mío no creo yo que les hubiera dado por tirarlo.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías se calcula que las pérdidas diarias podrían ser de hasta 12.000 millones de euros, es decir, unos 600 euros por camión. Todo eso sin contar los daños de los camiones atacados ni de la mercancía destruida.
Estaba enviando la mercancía en un camión, abriendo los grifos de la cisterna de otro compañero. Por eso yo me quito del medio, porque la mercancía mía no, a ellos no les interesa, pero puede ser que a lo mejor pues abran las puertas y tiren todo que hay ahí.
Escuchas a Manuel, un caminero de Badajoz, ha estado en Mediodía COPE, donde ha contado que durante esta mañana ha estado bloqueado a más de 400 kilómetros de París. Y si eso fuera poco, ahora también se tiene que enfrentar a la presión de la empresa que le insiste que tiene que llegar a su destino, como sea, para entregar la mercancía.
Quieren que sigas andando y quieren... Pues claro, esto cuesta un dinero, el camión cuesta un dinero, paga el chofer, paga todo, pero las circunstancias no es culpa nuestra, está como están. Llevo 5 días con hoy y he parado aquí en Francia por esto. No, porque yo cuando veo así estas cosas yo me alejo, no me quedo ahí en los tiquetes, no quiero verlos porque ya son muchas huelgas, me desvío y me quedo a 9 kilómetros por ahí del sitio y no estoy ahí.
Vamos a descubrir un poco más los motivos, lo que habría detrás de estas protestas en Francia. Para ello hemos llamado a Mateo Haddad, es un periodista, trabaja en Francia en Prime Video. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué ahora estos problemas tan violentos? Ojo, que puede ocurrir algún día un problema muy, muy grave. ¿Por qué?
¿Por qué ahora? Pues porque ha habido como la gente, los agricultores y los trabajadores del campo están en un punto que ya están harto de no poder vivir de su trabajo. Muchos cuentan que en realidad cuando llegan al fin del mes pues pierden dinero de su trabajo. Y ha habido también un hecho que ha sido el aumento de un impuesto sobre el combustible para transportes comerciales, que ha sido aumentado, y eso ha sido el punto que ha hecho que la gente salga ahora a las calles y a las carreteras a bloquear las carreteras para obtener cosas del gobierno.
Claro.
Ahora mismo. Y también hubo el movimiento de protestas el año pasado contra la ley de pensiones, que también está todavía en las cabezas.
El gobierno de Francia está tomando medidas, al parecer, con rapidez. Le preocupa mucho esta situación. Digamos que es lo que le faltaba a Macron, ¿no? No está precisamente en sus mejores momentos.
Sí, sí, y a lo mejor no va a acabar de lo rápido, porque también hoy hemos aprendido que hay una huelga que está prevista en los transportes públicos de París desde el próximo lunes, el día 5 de febrero, con una fecha indeterminada. Y hay muchos sectores que ahora están pensando en entrar también en huelga y en lucha, y tienen estos sectores de trabajadores tienen en la mente pues la fecha de los Juegos Olímpicos de agosto, y hay muchos que piensan que puede ser un punto de presión sobre el gobierno, así que de momento no sabemos todavía dónde va a acabar eso y dentro de las próximas semanas, los próximos meses, hasta dónde va a llegar.
Antes preguntaba a mi compañera, nuestra corresponsal en París, que estos incidentes, esos vuelcos de camiones, esa quema de materias naturales, han sido muy habituales. Muchas veces ha ocurrido ya por parte de los agricultores franceses. ¿Esta vez va a más? Sí. ¿Te parece más violento ahora?
Sí, sí. Bueno, va a más sobre todo por el bloqueo de París que ha empezado hoy, y que es como, bueno, hay algunos agricultores que lo llaman como el asedio de París, que quieren bloquear y cortar realmente, bueno, y dejar con hambre a la gente en París, cortando las vías de acceso a París y bloqueando el mercado de Rungis, que es el mercado, bueno, más grande del mundo.
Sí, el mercado central, el mercado central, por decirlo
así. El mercado central de Rungis, que aún, bueno, desde ayer, pusieron policías y hasta blindados de la gendarmería para impedir este bloqueo, que puede ser muy duro y muy fuerte contra la economía y, bueno, la gente que vive en París, porque toda la comida sale de claro. Este mercado.
Pues, Mateo, yo me quedo con esa clave que has dicho. Quedan pocos meses para los Juegos Olímpicos de París este verano.
Sí, sí.
Y la clave de la seguridad y de los problemas políticos van a ir increciendo, seguro.
Yo creo que sí, y realmente hay muchos trabajadores que tienen esta fecha como... este modo de presión para el gobierno, y sobre todo el gobierno de Macron, que para Macron es una fecha muy importante para sus 5 años ahí al poder.
Claro.
Y bueno, no quiere que lo salga mal.
ante el mundo entero. Mateo Haddad, colega en Francia. Gracias, cuídate.
María, adiós, hasta luego.
Adiós, buenas noches. Agricultores de toda Europa están haciéndose notar con sus reivindicaciones. En Alemania protestan por la eliminación gradual de las exenciones fiscales sobre el diésel agrícola, que según dicen les llevaría a la quiebra. En Países Bajos llevan protestando desde 2019 porque el gobierno les exige producir la mitad para reducir emisiones de óxido de nitrógeno. En Hungría, Polonia o Rumanía consideran que los precios de sus productos han caído después de que la Unión Europea levantara las restricciones a las importaciones procedentes de Ucrania. Y claro, los agricultores y ganaderos de España han decidido mostrar también su descontento con la situación que están viviendo. Así lo ha contado en Herrera en COPE Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Los problemas son el hartazgo que ya tiene el campo europeo y en particular el campo español de que pasan de nosotros, tan pronto somos imprescindibles como nadie nos hace absolutamente caso. Y encima las normas que están poniendo son normas de prohibiciones, normas de restricciones y de falta de competitividad. Esto no es un problema de precios, esto es un problema de costes, que los costes nos llevan a la ruina.
Sobre todo ello, la política agraria común. Para el sector del campo es una manera de valorar más lo que se hace en otros países que en España. Desde ASAJA se quejan de que con estas medidas la Unión Europea fortalece a países como Marruecos, que no tienen ningún tipo de exigencia ni limitación. Por todos estos motivos, el sector del campo tiene prevista una gran movilización en toda España.
Pues al final la movilización es la gente va a salir a la calle, va a salir a las carreteras, va a salir también a los mercas que tenemos aquí en España, va a salir a los puertos, que es por donde entra determinada mercancía, con unas normativas que desde luego no tienen que ver nada con lo que aquí tenemos, y el campo va a salir desde el punto de vista local, regional y nacional.
La inflación, los costes y la poca rentabilidad que sacan a su producto está asfixiando cada vez más a un sector que, no hay que olvidar, es fundamental para comer. Mercedes es ganadera en Asturias.
Yo, en mi caso, pues produzco carne de la IGP ternera asturiana. Los costes de producción son también muy altos. En el tema de los piensos se redujo un poco, pero los forrajes, paja, etcétera, que estamos gastando ahora, pues están subiendo de mes en mes.
Mercedes nos cuenta que algunos de sus compañeros simplemente lo han dejado, no pueden asumir más tanto coste en un mundo que es realmente sacrificado. Por eso asegura que cuanto antes hay que poner soluciones a su situación.
Habría que empezar por exigir a todo lo que entra de fuera una reciprocidad en las condiciones y establecer una preferencia comunitaria. Cuando hay producción suficiente dentro de Europa y dentro de un país, no se debe permitir que entren productos de fuera, cuando además en este momento no están cumpliendo con las condiciones medioambientales, de bienestar animal, de derechos laborales, etcétera, que aquí estamos obligados a cumplir.
Eva Marín es agricultora en la localidad toledana de Villanueva de Bogas, y hace unos añitos hicimos un programa allí con ella y la verdad es que aprendimos muchísimo. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Eva, buenas noches. A ver si esperamos un segundín y llamamos a nuestra amiga Eva. Hola, Eva, ¿me oyes? Hola, hola, Eva. Bueno, pues tenemos problemillas. Creo que sí. Eva Marín, ¿qué tal?
Ahora sí.
¿Cómo estás? Perdónanos que tenemos algún problemita con nuestro sonido y bueno. Oye, decía que hace unos años, cuando estuvimos allí con vosotros haciendo el programa en esa comarca de Toledo, yo aprendí mucho y yo creo que te podría repetir las mismas preguntas que entonces, Eva, solo que un poquito peor, ¿no te parece?
Sí, yo vamos sin ninguna duda, siempre es, últimamente y los últimos años siempre vamos a peor y es una pena.
A ver, cuéntame, ¿Vais a peor? ¿Por qué?
Bueno, por la situación que estamos viendo en Europa, los agricultores, con todo el tema de las manifestaciones que están realizando, yo me quito el sombrero, porque entre algunos, bueno, amigos y compañeros, y por supuesto, ¿no?, puedo entender la situación que ellos están atravesando, pero el hartazgo ya al que hemos llegado, creo que ya supera cualquier cosa que hayamos podido tener estos años. Se nos ha juntado un 2022 que venimos de una sequía terrible, los costes de producción que no bajan, porque a veces ya no es una cuestión de precio, no es todos esos costes que nos hacen que nosotros al final percibamos lo que es justo para nosotros, ¿no? Incluso he llegado a leer noticias que nos culpan al agricultor y al ganadero que suba el precio de los productos, ¿no? O sea, está siendo una concatenación de hechos que ya nos han hecho estallar y esta vez pues tendremos que poner remedio, ¿no? O hacer todo lo posible para poner remedio a la situación.
Yo recuerdo, Eva, tú me contabas que estabas estudiando, pero que por vocación, por amor a la tierra, a tu pueblo, a tu familia, volviste a vuestras tierras. Quiero recordar, me lo contaste, sí, incluso subida en el tractor. Sí. Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí.
¿Esto desmotiva hasta pensar tirar todo por la borda y dejarlo?
Absolutamente, cada día. O sea, ya ha llegado un punto que pensamos, ¿no? Y sobre todo, ahora venimos de una campaña de aceituna, que cuando cada día tú te encuentras con la gente en la almazara, en el camino, echando gasoil, las conversaciones no son ninguna buena. Absolutamente ninguna buena. Y me da igual si es un agricultor joven, si es uno mayor, me da exactamente igual. Todos tenemos la misma sensación de derrota y de desilusión. Absolutamente todos, y que todo el esfuerzo que hacemos no vale para absolutamente nada. Y eso es grave. Cuando uno pierde la ilusión es grave.
¿Vosotros qué producís, Eva?
Nosotros tenemos cereal de secano y de regadío, que bueno, este año no hemos producido nada porque no hemos recogido ni un grano. Tenemos una viña, bueno, tenemos dos en este caso, se van a sacar porque bueno, ya los costes de producción de mantener eso son infinitamente superiores a lo que obtenemos cuando recogemos, y tenemos aceite también, tenemos olivas de olivar tradicional de secano.
¿Os da para vivir o trabajáis a pérdidas?
Me da para vivir a mí, y trabajo prácticamente a pérdidas porque el campo vivo única y exclusivamente yo. Entonces, trabajo a pérdidas, claro, pongo dinero, ponemos dinero, y un año como este, la gente que vivo ya viste en una zona cerealista, si nos viene otro año más en lo que no recolectemos ni un solo grano, nos vamos al traste, la mayoría.
Claro. Oye, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Quiero decir, la política europea es la que es, la PAC lleva existiendo toda la vida desde que se fundó el mercado común, pero ¿no tienes la sensación de que la política y seguramente los ciudadanos nos hemos olvidado del campo?
Bueno, yo creo que los ciudadanos, espero que no, el conjunto de la sociedad en general no se haya olvidado del campo, pero a nivel político y a nivel gubernamental se han olvidado absolutamente de nosotros. En la pandemia parece que ahí alguien se acordó de lo que estábamos haciendo bien, y ahora que seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero con más dificultades, tenemos un gobierno que no se acuerda de nosotros para absolutamente nada, que se han conseguido cosas y alguna cosilla por ahí que nos ha beneficiado en algún momento, que aunque eran cantidades y eran situaciones infinitamente menores a lo que nosotros necesitábamos, sí, pero la situación cada vez se agrava, y muchas veces lo hemos visto todos, hemos leído en prensa, en radio, los ataques continuados al sector, y eso no ayuda.
Si tuvieras que ponerme en un papelito 4, 5 soluciones así rápidas, ¿qué habría que hacer?
Bueno, prometer primero todo lo de la cantidad de cosas que nos han prometido a todos los niveles autonómico y estatal cada vez que ha habido elecciones, que se nos han prometido cosas y todavía siguen sin cumplirse. Una mejora de la fiscalidad, por supuesto. Un observatorio de costes. Tenemos una ley de la cadena alimentaria que no se cumple, pero esos costes de producción que nos asfixian, alguien tendrá que decir, oye, pues es verdad lo que dice la gente del campo. Es totalmente cierto. Hay que el tema del precio de los productos, la gente debería saber que no es culpa nuestra. Nosotros somos el eslabón más débil de esta cadena alimentaria. Entonces, por favor, vigilen al resto de que las personas o instituciones o empresas que intervienen en esta cadena alimentaria, y sobre todo que cada vez que se les ocurra o tengan una ocurrencia o tengan una idea para legislar, que por favor salgan de un despacho y pisen el campo y pregunten a alguien del campo.
Pues a lo mejor esa última tendría que ser la principal, y a lo mejor a partir de ahí se encontrarían muchas soluciones.
Sí, ojalá.
Eva Marín, agricultora en Villanueva de Bogas, Toledo. Como siempre, gracias y suerte, Eva.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós. Hemos hablado de las protestas de los agricultores en Francia, donde quieren bloquear París, mientras agricultores de toda Europa, incluidos españoles, amenazan, se preparan para movilizaciones y reivindicar lo suyo, que es un sector del que seguramente todos nos olvidamos con demasiada frecuencia.